Good morning.
Buenos días. Estoy encantado de estar aquí. Es la primera vez que vengo a España, así que cuando llegué ayer, pues venía súper ilusionado y me encanta lo que he visto hasta ahora. A lo largo del día vamos a escuchar a distintos participantes hablar sobre proyectos tecnológicos que están llevando a cabo para integrar la tecnología en el trabajo de las orquestas. Y mi tarea ahora es definir un poco el marco conceptual cómo definimos el marco para la utilización de la tecnología en lo que hacemos. He trabajado con muchas orquestas y con otras instituciones culturales en Estados Unidos, y lo que más me interesa es que no se trata tan solo de desarrollar una buena estrategia, porque estrategias las hay en todas partes. La cultura de las orquestas es lo que tiene que cambiar. Su cultura interna, la forma en la que hacemos las cosas, tiene que cambiar antes de que podamos llegar a entender y a asimilar incluso la mejor estrategia posible. Así que teniendo esto en mente, hay tres tipos de cosas en las que pensamos cuando pensamos en tecnología y en el potencial de la tecnología para nosotros. Y uno de ellos es la capacidad de conectar, de poder llegar a nuevos públicos más amplios, desarrollar la relación con ellos de una forma diferente y conectar con personas que de otra manera probablemente nunca alcanzaríamos. Lo segundo, por supuesto, es mejorar y ampliar la experiencia que tiene la gente cuando entra en contacto con nosotros. Amplificar esa experiencia de alguna manera. ¿Y cómo podemos utilizar la tecnología para hacer eso, para intensificar esa experiencia y para modificar cómo experimenta la gente el contacto con nosotros? Y finalmente, el gran potencial de la tecnología es el poder medir el impacto que tenemos y lo que hacemos. Nos da la posibilidad de evaluar las cosas e interactuar con las personas para las que lo hacemos de una forma diferente, y finalmente nos permite entender. Las dos primeras, el conectar y el mejorar o ampliar la experiencia, son las cosas de las que solemos hablar cuando hablamos de tecnología y cultura. Queremos un público más amplio y queremos poder pensar en cómo nos presentamos de una forma que resulte más relevante para más gente. Pero yo creo, de hecho, que la parte más potente del potencial de la tecnología está en esta tercera cosa. La evaluación, la comprensión, si vemos lo que están haciendo las grandes empresas, las multinacionales, y en qué están invirtiendo más ahora, es en esos análisis, en esa evaluación, en poder entender a su público y poder hacer un seguimiento de lo que están haciendo y poder interactuar con ellos de otra forma. Voy a hablar de los tres elementos en mi intervención. En cuanto al potencial de Internet, por supuesto, la idea era que nos iba a permitir tener acceso al mundo entero y a todo. Y que eso, cuando la gente se diera cuenta de lo maravillosos que éramos, pues tendríamos públicos muchísimo más amplios. Todos pensábamos en gente como Lady Gaga, que tiene 43 millones de seguidores en Twitter y 1,000 millones de visitas de uno de sus vídeos solamente en YouTube. Solíamos hablar de los medios de comunicación en los años 60, 70, 80, los medios de comunicación de masas, la televisión, pero los medios de comunicación de masas entonces, en realidad, eran audiencias de unos pocos millones de personas. Pero con los nuevos medios de comunicación de masas, y es una ironía porque la primera ola de Internet en realidad se trataba de fragmentar las audiencias definiendo distintos nichos. Pero lo que ha pasado solamente en estos últimos años es que se ha reagregado todos esos nichos, y ahora es muy normal que los artistas más populares tengan una audiencia de miles de millones y no solo millones. Todos soñamos, por supuesto, con tener esa popularidad de Lady Gaga, y a veces sucede. Esta es una imagen de una cosa que hizo la Seattle Symphony hace unos 6 meses, un concierto con un rapero, y la mujer que está al lado de la del vestido verde se puso de pie y empezó a hacer un baile, y de pronto apareció un vídeo en YouTube que recibió 3 millones de visitas. Ese es el tipo de cosas que recibe mucha atención. No sé si luego realmente significa más público en nuestros conciertos, pero ese impacto viral es lo que a todos nos interesa. Y luego además hay toda una generación de artistas que están encontrando formas no tradicionales de gestionar sus carreras. Aquí tenemos a Valentina Lisitsa, que es una pianista ucraniana, que tiene 100.000 suscriptores en YouTube y 60 millones de visitas. Y para ella, su concierto es una cosa muy diferente. Sale al escenario y hace una foto del público que inmediatamente cuelga en los medios sociales, con lo que hay una relación muy diferente entre este tipo de artistas y el público que les sigue. Y luego tenemos cosas como la Metropolitan Opera, que ha transmitido sus producciones, ha proyectado sus producciones en cines en todo el mundo, 2.000 cines en 66 países. Pero se lo plantean de otra manera, porque no se trata de reproducir idénticamente las óperas en el cine, sino definir la producción desde el principio con un enfoque cinematográfico. Yo de hecho creo que es un género diferente a la ópera como tal, y normalmente de 1 millón a 2 millones de personas pueden llegar a ver esta proyección, mucho más, por supuesto, que lo que puede entrar el Metropolitan, y mucho más rentable, por supuesto. Así que tenemos esta idea de que si pudiéramos llegar a este público tan enorme, las cosas serían mucho más fáciles y mejores. Pero el caso es que esas audiencias además están conectadas entre sí a un nivel tan masivo que no requiere ningún tipo de canal oficial, y llegar a ellos es difícil, sobre todo si son plataformas que están controladas por empresas como Facebook o Twitter, porque las reglas cambian constantemente, como comentaremos dentro de un momento. Y además, los mensajes, los contenidos, la actividad en esas redes es tan enorme, hay tantas cosas compitiendo por nuestra atención, que es muy difícil destacar. Hace falta un concepto mucho más sofisticado de a quién queremos llegar y cómo vamos a llegar a ellos. Pensamos en el marketing viral, la publicidad viral. Si nuestro vídeo conseguimos que se vuelva viral, entonces tendremos un público de miles de millones. Pero de hecho, el concepto mismo de marketing está cambiando muy significativamente, y en realidad el marketing no tiene nada de viral. El que las redes sociales tengan un impacto viral es algo que sucede a un nivel completamente distinto. Así que antes de empezar a pensar en cómo funcionar en este nuevo mundo, tenemos que entender el público al que nos dirigimos. En un día normal, la gente recibe o es bombardeada con aproximadamente 13 horas de información. Es decir, unas 5 horas de televisión al día, 2 horas y media de radio, etcétera, etcétera. Con lo que hay un bombardeo constante de información al que nos vemos todos expuestos y que tenemos que procesar. Adolescente típico de 18 años en Estados Unidos habrá visto más de 50.000 horas de televisión. 50.000 horas de televisión, que es mucho tiempo delante de una pantalla. Y pensamos que es difícil para las orquestas. Imaginaros el teatro, donde las cosas que se emiten por televisión o que se proyectan en los cines solían tener alguna relación con el escenario. El poder contar una historia en un escenario, en el teatro, tenía un lenguaje, un vocabulario que de alguna manera era similar con lo que se hacía en televisión o en otros medios. Pero ahora ya no es. Pasamos mucho más tiempo delante de las pantallas. Nuestra relación con las pantallas es la forma dominante en la que accedemos a los artistas y a la cultura actualmente, y a no ser que entendamos ese lenguaje de la pantalla, vamos a intentar comunicarnos con el público en un lenguaje con el que no están familiarizados. Y además, el tipo de interacción que quiere tener la gente está cambiando. Esto resulta ser el Louvre de París, y no es un día especial, este es el aspecto que tiene una de sus salas cualquier día de la semana. ¿Qué están mirando? Están mirando esto. La gente no va necesariamente a estudiar o apreciar la obra, están ahí para grabar su experiencia de haber estado allí, y eso es una cosa muy diferente. Con lo que la creatividad para la mayoría de la gente hoy en día tiene que ver con qué es lo que deciden compartir. Si yo decido compartir algo que para mí es culturalmente importante, me estoy definiendo, le estoy diciendo a mi red que esto me gusta, me asocio con eso. Construyo mi identidad sobre la base de esas imágenes, esos tweets, esos blogs. Así es como me defino. Y si vamos a ser parte de esa identidad que ellos definen, tenemos que ser capaces de llegar a ellos de una manera que les haga querer compartir esa experiencia. Así que estas son personas para las que una experiencia cultural no es realmente completa hasta que tienen la oportunidad de compartirla. Y si deciden no compartirla, puede significar que de hecho para ellos no ha sido una experiencia relevante, que no es algo a lo que realmente hayan prestado atención. Con lo que tiene que haber ese nivel de implicación en el que la gente desee compartirlo porque eso es lo que hacen cuando algo les llega y algo les resulta importante. Y diré que la cultura, las artes, no tienen impacto hasta que la gente decide hacer algo con ellas. Si tú organizas un concierto y la gente no le presta atención, lo que has hecho no tiene realmente verdadero impacto. Con lo que, bueno, si pensamos en Shakespeare, por ejemplo, ¿por qué se considera Shakespeare un dramaturgo tan importante? Pues porque la gente ha decidido interpretarlo y reinterpretarlo y convertirle en algo propio, convertir su obra en algo relevante para sus vidas. Y el arte que realmente tiene impacto es el arte que la gente es capaz de asimilar y hacer algo con ellos, que hace algo por ellos. Y en ese proceso les cambia a ellos, pero también cambia al propio arte. Y creo que una de las cosas que ha pasado con las tecnologías digitales y con las formas en las que queremos compartir la experiencia es que nuestra capacidad de impactar sobre ese arte y que ese arte nos impacte está cambiando de formas muy importantes. Aquí tenemos a personas que tienen algo muy importante que quieren decir, pero la pregunta es si estamos listos para escucharles o no. Vamos a pensar en ello a un nivel más global. Pensemos en grabar un gran vídeo o generar un gran contenido, un gran concierto, lo que sea. El hecho es que el 70% de todos los contenidos que hay en Internet este año no será generado por profesionales, por artistas, sino por los usuarios. Gente que intercambiará cosas, que cambiará cosas, que hará cosas. Y eso, ahí es donde está realmente el público. No es casual que las redes sociales, Facebook, Twitter, Pinterest, sean los que más público tienen, porque ahí es donde el contenido que generan los usuarios atrae al gran público. Y se puede hacer una obra maravillosa, pero eso no significa necesariamente que vaya a llegar a la gente. Y eso cambia cómo nos planteamos nuestro público. Si pensamos en el modelo tradicional de público, nosotros salimos al escenario, interpretamos algo, el público lo recibe y se marchan y siguen con sus vidas. Pero lo que realmente queremos hacer ahora, porque el problema de tener simplemente un público es que el público cada vez que decide ir a un evento tiene que tomar esa decisión consciente. te conviertes en un producto, si piensas en la cultura o en el arte como producto, le estás vendiendo ese producto a alguien y ahí estás compitiendo con todos los otros millones de productos que pretenden captar nuestra atención. Para, si te centras solamente en el público como tal, tendrás muy poco impacto. Es mucho más importante intentar tener seguidores, fans. ¿Qué diferencia hay entre tener seguidores o fans y tener público? El público aparece cuando se les dice que aparezcan, compran una entrada y luego se van a su casa. Un fan o un seguidor elige a qué le va a prestar atención. Son ellos los que tienen el control. El público se va a casa al terminar el concierto, pero los seguidores, los fans, se quedan ahí, comentan, intercambian, crean. En otras palabras, les inspiras para querer hacer algo por sí mismos.
A mí me parece que no hay objetivo más alto que invertir en la creatividad de quienes nos rodean. Si logramos hacer eso, vamos a crear seguidores. Este es un diseñador de juegos que se llama Will Wright, que es el que inventó el juego que se llama Sims. Me imagino que habrán oído hablar de Sims. Pues eso, mientras estaba creando el juego, pues era eso, diseñador de juegos súper tradicional, que además en esa época casi todos los juegos eran de disparar y matar cosas en la pantalla. Y en el proceso de crear este nuevo juego de vídeo, creó una ciudad y la subió a internet en una versión todavía provisional, y se dio cuenta de una cosa muy interesante, y es que otras personas empezaban a modificar la ciudad, y dijo, ah, pues esto está muy bien porque el público está interactuando con el escenario, porque se lo estoy permitiendo. Y allí se le encendió la bombilla, porque se dio cuenta de que es mucho más interesante y mucho más efectivo construir un juego en torno al jugador. Es decir, que la persona que juega controle el juego, construya cosas, invente cosas que le importen, darles un lenguaje creativo para que puedan interactuar, para que ellos mismos se conviertan en creadores. Y esa fue la clave mágica, y con eso ha vendido ya más de 100 millones de copias del juego, porque permite a los usuarios crear cosas. Ahora lo vemos cada vez más. Sabemos que cuando se da a las personas herramientas para la creatividad, sienten que de alguna manera están mejorando, logrando algo. Y eso tiene muchísimo poder, sobre todo a medida que vamos cambiando nuestra capacidad para experimentar el mundo. Yo he tenido la oportunidad de probar los Google Glass y verdaderamente debo decir que la sensación es muy rara, porque estamos fuera en el mundo real y cuando queremos ver algo frente a nuestros ojos, allí lo tenemos. Está la información sobre el entorno que nos rodea. Nos ayuda a ver el mundo de una manera muy diferente. Podemos encontrarnos con algún amigo y el amigo nos va a decir, oye, es que me debes 20 euros y a lo mejor a mí se me había olvidado. O vamos por alguna calle donde nunca hemos estado antes, pues tenemos un menú de los restaurantes que hay, de a quién le ha gustado el sitio que tenemos enfrente. Es otra manera de experimentar el mundo. De la manera tradicional, cuando queríamos saber cuál era nuestro público, hacíamos investigación demográfica. Cuando queríamos saber cuál era la edad del público, cuánto ganaban, dónde vivían, de qué raza eran, y a partir de toda esta ciencia, lo que se hace en investigación demográfica es lograr pues un aproximado muy etéreo. Vale, pues proyectamos que si perteneces a este grupo racial de esta edad, probablemente tendrás tal conducta, pero ya sabemos que como mucho esto es una propuesta muy etérea. La psicografía tiene mucho más que ver con la medición de la conducta. consiste en pensar cómo hacen las personas lo que hacen y proyectar esa conducta hacia el futuro. Es decir, si yo sé que en el pasado has hecho X, Y y Z, pues calculo que probablemente repetirás parte de esa conducta en el futuro. Claro, el problema con esto, hasta hace poco, ha sido que la psicografía pues, se le considera una cosa de poca sustancia, porque ¿cómo se mide la conducta de manera específica? Pero lo bueno de Internet es que precisamente facilita la medición de la conducta a gran escala. No estamos hablando de un par de cientos de personas ni de un par de miles. Podemos medir la conducta de millones y cientos de millones de personas en todo lo que hacen. ¿Y eso por qué tiene importancia? Porque las personas mienten. Todos mentimos. No mentimos porque queramos engañar a nadie, sino porque cada quien tiene su propia versión de sí mismo que quiere proyectar al mundo. Si yo vengo aquí y digo que lo único que escucho es música clásica, mientras que a escondidas escucho música country, pues ya estoy mintiendo. Lo que pasa es que no me gusta decirlo porque a lo mejor voy a dar la imagen que no quiero. Entonces es información que no digo. Y una mentirilla blanca pues suele ser más cómoda que dar esta imagen. En Estados Unidos antes se medía la audiencia de la radio, de la tele, basándose en un conjunto de personas, y se le mandaba lo que se llamaba un diario a este grupo de personas, en las que supuestamente todos los días apuntaban lo que habían oído en la radio, lo que veían en la tele, de alguna manera para saber cuánta audiencia tenía determinado programa. Y allí se decidían cantidades enormes de dinero para programación. Y en 2010, Nielsen, que era la empresa más importante de medición, decidió que en vez de enviar un diario, al público les iban a dar un aparatito que se podía llevar fácilmente en el cinturón, que escuchaba el entorno de la persona. Entonces el aparatito podía decir cuánto tiempo habíamos escuchado tal programa de radio, cuánto tiempo habíamos visto tal programa de televisión, con lo cual ya no hacía falta adivinar. ¿Y qué pasó con los ratings? Es impresionante porque cambió radicalmente el orden o la clasificación de lo que escuchaban las personas. No es que antes mintiesen, sino que a veces se les olvidaban algunas cosas que no pertenecían a esa imagen que querían dar al mundo.
Destroyed talk radio in the United
States. Esto cambió la forma de la radio matutina en Estados Unidos, porque en el pasado se le consideraba que tenía mucho poder porque lo escuchaba mucha gente, pero en realidad la gente no les escuchaba de la manera en que querían. ¿Cómo se aplica esto a las orquestas y a la cultura en general? Pues esto significa que la forma tradicional en la que hemos medido nuestro público, nuestra audiencia y sus expectativas, está un poco lejos de la realidad, está casi en la edad de piedra. Y esto nos dice que necesitamos una mejor manera de entender a nuestro público. Afortunadamente hay modelos que podemos seguir. Uno de los más importantes, por supuesto, es Google. Google hace constantemente lo que ellos llaman las pruebas AB. AB es lanzar una versión A de algo y luego una versión B. A veces tienen hasta una versión C. Con pequeñísimas diferencias. Pueden ser diferencias en los titulares, en el tipo de letra. Diferencias muy pequeñas y luego miden en el tiempo que dura el piloto. Dicen, pues aquí han entrado 1 millón de personas y en la otra han entrado 4 millones y en la tercera 3. Entonces, la que ha tenido más, luego la comparan con otro modelo y esto lo hacen miles de veces al día porque hacen las pruebas con mucha frecuencia. Aquí seguramente ni se nota lo que están tratando de probar. porque la diapositiva tampoco es muy buena. Lo que están probando es la cantidad de espacio en blanco en torno a la casilla para escribir. Fíjense que la diferencia es pequeñísima entre el espacio blanco que rodea la casilla para escribir en los tres casos. Pues ellos llegan hasta ese nivel de minuciosidad para saber cuál es la forma óptima de diseñar lo que hacen. Y para lograr eso hay que permitirse fracasar una y otra vez. Yo no sé cómo funcionan las cosas aquí en España con las orquestas, pero en Estados Unidos hay tan poco dinero, hay tan pocos recursos y es tan difícil que prácticamente no nos permitimos fracasar. Y las iniciativas que emprendemos suelen ser grandes y además caras. Entonces, en primer lugar, claro, no emprendemos muchas cosas nuevas porque no tenemos los recursos. Y aparte de eso, si no nos va bien, las consecuencias de ese fracaso pueden ser catastróficas. Y esa es la mentalidad que hay que cambiar, ese es el paradigma que hay que cambiar. Porque tenemos que ver el fracaso de otra manera, si lo celebramos, es decir, si fracasamos una y otra vez, no por el gusto de fracasar, sino por aprender de ese fracaso. Pues un fracaso inteligente vale mucho más que un éxito aleatorio, porque de ese fracaso aprendemos algo. Entonces, eso es una cosa que tenemos que integrar en nuestra cultura. Como cultura de organización, parte de la cultura de nuestras organizaciones tiene que ser no solo la tolerancia al error, sino la capacidad de celebrarlo como posibilidad para el aprendizaje. El Big Data, pues todos estamos hablando actualmente de Big Data, es el gran tema del día. Estamos tan inmersos en los datos. Yo personalmente soy periodista. Y yo ingenuamente pensaba que si se podía medir todo, es decir, si lográbamos mucha información, íbamos a examinar esa información y nos daría algún significado. Nos dirían que centrarnos. El problema es que el Big Data genera tanto ruido. Es muy difícil, a menos que se hagan preguntas muy inteligentes, es muy difícil encontrarle significado. Aparte de eso, el Big Data nos puede decir lo que queramos que nos diga, porque hay tantos datos que los podemos interpretar como queramos. Entonces, está muy bien tener muchos datos, pero tiene también muchas restricciones. ¿Cómo se reúnen estos datos? ¿De dónde salen? Pues esto es un diagrama de los trackers en las páginas web. Estos son como programas que siguen lo que hacemos. Cada vez que uno entra en una página de internet, si hay cualquier tipo de publicidad o de entidad que quiere saber a dónde vas a ir después de esa página, allí te ponen un cookie en el buscador, en la memoria oculta del buscador. Y el buscador medio suele tener más de 200 de estos seguidores. Y por eso, cuando pasamos de una página a otra, alguien se habrá dado cuenta de que siempre están los mismos anuncios, ¿no? Si has buscado un billete para viajar a tal ciudad, empiezas a ver ofertas para ir a Barcelona o a la ciudad que hayas buscado. Y nos parece sorprendente, pero lo que se obtiene de allí con mucha precisión es la conducta que tenemos en Internet. Y da un poco de miedo cuando lo pensamos, pero por otra parte, esta capacidad para entender cómo actúan las personas y lo que hacen es muy interesante, porque con ello se crean mapas para empezar a entender esta conducta. Y de allí ha surgido una nueva evaluación de cómo se mide el compromiso. No es que me visiten un millón de personas en mi página web, porque si vienen un millón de personas a nuestra página y como consecuencia no hacen nada, pues no hemos cambiado nada, no hemos inspirado a nadie, no están compartiendo nada. Entonces, ¿qué más da que vengan un millón de personas a nuestra página? No estamos creando ningún impacto. Entonces, de aquí ha salido una inversión enorme para entender cómo se mide la participación, cómo valora la gente lo que ha visto, qué hemos hecho que haya generado un impacto en la persona que visita nuestra página y más allá de nuestra página. Aquí es donde se está ahora invirtiendo más dinero, en tratar de entender el nivel de participación, de compromiso del usuario. Y de manera tradicional, que es lo que se suele hacer en la cultura, normalmente medimos resultados más que impacto. Es decir, si hacemos un concierto para un colegio y llegamos a 10.000 niños, eso es un resultado. Y a veces nos quedamos hasta allí en nuestro análisis del impacto de lo que hacemos. Pero lo que tenemos que ir, lo que tenemos que hacer es ir un par de círculos más allá. ¿Qué hacen después del concierto y cómo lo hacen? Ese es el verdadero impacto. Y allí es donde está lo interesante. Y los sitios que están haciendo investigación interesante, el USC, por ejemplo, el Centro Norman Lear, lleva 12 años desarrollando un modelo de datos que les permite ver qué pasa cuando se inyecta un mensaje en un programa popular en la tele y dónde sale ese mensaje durante el mes siguiente. Si se habla de algo del medio ambiente, si hay algún cambio, dónde está ese cambio. Y esto sí que es interesante. Sin embargo, persiste el hecho de que en la cultura no se está utilizando esta herramienta, sino que en muchos casos somos hostiles a ella. Yo supongo que es porque nunca hemos tenido este gran público. Entonces, hacemos lo que hacemos por las razones de siempre. Y sería una pena saber que no podemos pasar de allí. Yo creo que, irónicamente, y eso es lo que dicen en la Fundación Norman Lear, si hubiésemos logrado entender el poder que puede tener nuestro impacto, la cultura tendría mucho más alcance, potencia e impacto de lo que hemos imaginado jamás. Y por eso este tipo de investigación para entender al público tiene tanta importancia. Podemos decir que tenemos un público de X personas. Y eso está muy bien. Lo que sabemos ahora en Internet a partir de miles de millones de visitas es que está la regla del 99-1. Por cada 100 personas que nos ven, 90 simplemente miran algo en la página y se van y no dejan huella. 9 de los que nos visiten tendrán suficiente interés como para interactuar con la página y tal vez compartirla, dejar un comentario, mandársela a alguien, alguna forma de interacción. Y de esos 100, uno se convertirá en adalid de lo que hagamos. Les hablará a muchos otros de nuestra página, hará algo basado en lo que ha visto en nuestra página, se convertirá en un seguidor, en un fan. Y esta regla se cumple en prácticamente todos los casos. Es una regla que de momento no se puede cambiar. Por eso, los que invierten, cuando piensan en invertir en tecnología, lo primero que se preguntan es si se puede multiplicar el impacto. Multiplicar a escala quiere decir, pues no me interesa a menos que haya 10.000 usuarios, porque eso significa que de esos 10.000, unos 100 van a participar. Entonces queremos saber cuántos millones de personas nos van a ver para poder generar muchos de esos que aportan, muchos seguidores. Hay que suponer que por cada 1.000 personas que prestan atención a lo que hacemos, 990 no van a hacer nada con eso. Lo que cuenta es lo que hagan los otros pocos. Y también hay que pensar en la forma en que hacemos llegar nuestro producto al mercado, porque ha habido mucha resistencia
anything outside
a esta idea de que todo lo que está fuera de la sala de conciertos es una experiencia valiosa. La gran experiencia puede ser esa, sentarse en un teatro, en una sala de conciertos con un grupo de personas. Digamos que esa es la experiencia al 100%.
If it's a recording that they're listening
pero si la persona está escuchando una grabación, un disco, escuchando el concierto por la radio o en internet, ¿cómo se relaciona eso en el nivel de compromiso? Porque podemos decir que estar en el concierto es la experiencia al 100%, pero es posible ir a un concierto y ponerte a pensar en tus cosas y no prestar verdadera atención a la orquesta. Mientras que estando en tu casa puedes estar allí con la partitura leyendo a medida que escuchas, y yo creo que eso podría ser una experiencia más intensa. Y luego también pensamos en la sede, que tiene que ser una sala donde haya acústica especial, pero en realidad hay una forma muy formal de crear los conciertos y además es muy estática. Y en algunas de sus versiones eso está muy bien para escuchar un concierto, pero celebrar un concierto en un lugar como este, donde tal vez la acústica no está especialmente diseñada, las sillas no son totalmente cómodas, a lo mejor aún así mejora la experiencia. No estoy diciendo que sea mejor, solo estoy diciendo que hay que expandir la cantidad de experiencias y de condiciones en las que podemos ofrecer un concierto, y que la medida de la perfección de lo que haces no tiene que ser la perfección acústica. No estoy simplificando la experiencia ni reduciéndola, simplemente cambiándola, que sea diferente. Hay una serie que se produjo en el Carnegie Hall y lo que hicimos allí, las orquestas, fue medir el nivel de participación que había, de compromiso en esos conciertos. Entonces, si vendíamos todas las entradas en Carnegie Hall 6 semanas seguidas, íbamos a llegar a 18.000 personas. Pero claro, estas entradas no son baratas. A mí me costaba justificar el coste de traer a todas esas orquestas de todo el país para estos conciertos. Sin embargo, cuando se retransmite en internet y por la radio y en alguna página hacemos algún tipo de portal con el que la gente pueda interactuar, explicar el programa, es decir, otras formas de participación, nos damos cuenta de que estamos llegando a 50.000 personas. Y no seré yo el que diga que la experiencia que han tenido en el teatro en este tiempo va a ser en el 100% de los casos una experiencia mejor que la que pueda haber tenido alguien a través de otro medio. Entonces, en lugar de llegar a 18.000 personas, llegamos a 50.000. Y si empezamos a aplicar algún tipo de medición relativa para lo que es la experiencia, si logramos encontrar la manera de medir el compromiso que tienen estas personas, vamos a tener una manera más precisa de saber cuántos de ellos están interactuando con el contenido que les ofrecemos. Y aquí tenemos las cifras de lo que hicimos en este programa el año pasado. Entonces, para mí es cuestión de cambiar la organización de la cultura y de dejar de ser fabricantes de contenido y convertirnos en una infraestructura que permita que la comunidad interactúe en torno a algo que le parezca importante. Es decir, ver las artes no como producto, sino como proceso. Un proceso en el que la comunidad participa de la experiencia tanto antes del concierto como durante el concierto y después del concierto. Que puedan tener la posibilidad de existir, de participar en este hecho. Y tengo aquí un ejemplo. Esta es una página web que tenemos en Estados Unidos que se llama House.
They started by they were originally a traditional site.
Originalmente eran una página tradicional con información sobre reformas del hogar. Y claro, allí se puede tener mucha publicidad porque se invierte mucho en las reformas del hogar. Pero les iba moderadamente bien. Pero les empezó a ir mejor cuando la pusieron en manos de sus usuarios. Está dividida en tres subsecciones: la de contenido. Parte del contenido lo crean los profesionales, pero yo creo que apenas un 1%, y el resto son personas que ponen cosas que les han gustado en casas, que ponen la reforma que han hecho en su casa, la comparten a través de los medios sociales, tienen invitados, conectan con algunos servicios, con profesionales, hablan de lo que les ha funcionado bien, lo que no, y luego está la parte de productos, y las cifras son asombrosas. Ya cuando llegamos a la parte de comercio, es decir, a las ventas, si lo queremos convertir en negocio, tenemos 2,5 millones de personas que pasan por esa página porque existe esa relación. Antes de que siquiera se les ocurra reformar el baño o comprar un grifo, ya han tenido toda esa relación con la página, de manera que cuando llega el momento de hacer algo, van a acudir a lo que ya conocen. A eso me refiero con esto de la relación previa, que ahora se puede hacer a gran escala con la tecnología como no se ha podido hacer nunca antes. Todo el mundo habla ahora de los medios sociales y que hay que estar en los medios en las redes sociales. Pues aquí tenemos a Shareholic, que creo que conocerán. Por supuesto, Facebook está muy por encima de todas las demás en cuanto a referencias, es decir, es donde más comparten referencias los usuarios, es la que más visitas tiene. Y de última,
That's LinkedIn, Google,
están
YouTube, Reddit,
LinkedIn, bueno, y Google y Twitter. Claro, la mayor parte de las organizaciones que conozco tienen Facebook, Twitter y seguramente YouTube. Pero observemos esta línea roja en el centro, esa es Pinterest, que es la red de mayor crecimiento actual, y lo único que tienen son fotos. Las personas publican fotos con un comentario pequeñísimo, a veces sin decir nada, solo la foto. Y a mí no me sorprendería dentro de 5 años que Pinterest se convirtiese en una de las redes sociales dominantes, porque además ya van muy por encima del total agregado de las demás redes sociales. Entonces, de aquí se pueden aprender un par de cosas. La primera, que creo que es la más importante, es que no tiene que ver con lo que se diga, no son las palabras. Una buena imagen, una buena manera de contextualizar, nos da algo más que información. En el negocio de las orquestas, bueno, y de la cultura en general, cuando pensamos en educar al público, en tratar de llegar a un público más amplio, siempre pensamos en explicarles cosas, ¿no? Entonces, ¿qué te dan cuando vas a un programa? A un concierto, te dan un programa, ¿no? Con mucho texto, ¿vale? Esa es una manera de mejorar la experiencia, es una forma de explicar lo que hacemos, de dar un poco de contexto. Pero solo cuando empiezas a observar la investigación te das cuenta de que no es necesariamente la mejor manera. Entonces, ¿cómo podemos contextualizar lo que hacen las orquestas de manera que no se trate únicamente de compartir más información? ¿Cómo entendemos que la textura de este instrumento es diferente a la de este otro? Que la percusión no es simplemente darle golpes a un tambor, sino es cuestión de dar color y profundidad. Hay muchas maneras de contextualizar lo que hacemos, pero parece que nos hemos quedado en aquella idea de cómo compartíamos las cosas, porque ahora hay tal vez mejores maneras de compartirlas. Aquí tenemos un ejemplo de la participación de estas redes sociales, 21%, Pinterest, etc. Y vemos también la distribución social de cómo se comparten las cosas, porque esto se reproduce casi inmediatamente. Si publicamos algo y a las 9 horas no ha causado nada, tampoco lo causará dentro de 9 años. Existen algoritmos para determinar lo que se comparte en las redes sociales. Claro, hace unos 6 meses, bueno, tal vez 9 meses, en Facebook cambiaron su algoritmo de tal manera que se ha hecho cada vez más difícil crear una base de seguidores en Facebook y que tenga algún significado. Es decir, durante mucho tiempo trataron de vender publicidad y el problema es que nadie compraba publicidad porque tampoco era muy efectiva. Entonces, claro, los inversores insistían en que no generaban ingresos por publicidad. Entonces, ¿cómo generan ahora ingresos? Pues ahora, en la parte de noticias de Facebook, hay cada vez más noticias como esta, de páginas como Metromile o el Lumo Bodytech. ¿Quién conoce estas páginas? Pues son simplemente negocios que parecen noticias, pero que en realidad son empresas que quieren vender cosas y que pagan para estar allí, para que los lleguemos. Nosotros nunca hemos sido seguidores de Lumo Bodytech, pero en algún momento están en nuestra página de Facebook porque algún algoritmo les ha dicho que a lo mejor vas a ser buen cliente para esa empresa. Que eso a mí me parece muy insidioso y me molesta un poco. Pero luego pienso, bueno, pues puedo ser una de estas organizaciones y pagar publicidad para que les llegue a la página de Facebook de cada persona. Entonces te sale esto y tú dices, ah, vale, pues con $3,000 ya estás allí. Y uno dice, ah, vale, pues vamos a ver las estadísticas, pues tenemos tantos visitantes, se calcula que nos pueden visitar 1,300,000 personas, bueno, no visitantes, sino personas que van a ver este anuncio en su buzón. Pero puede ser engañoso porque han cambiado el algoritmo, como decía, de manera que si tenemos 100,000 seguidores en nuestra página de Facebook, eso no significa que todos los 100,000 van a ver todo lo que publiquemos. Antes podíamos calcular que más o menos la mitad de nuestros seguidores iban a leer lo que publicásemos, pero ahora con el cambio de algoritmo ha sucedido lo que vemos en pantalla, que es el alcance orgánico. Uno publica algo y luego eso sale, les llega a los seguidores de los que el 16% lo ve en el primer mes y luego va bajando hasta un 4 o 5%, que son las cifras actuales. Esto significa que por cada 100 cosas que publiquemos, solo 4 van a llegar a todos nuestros seguidores.
Así que podríamos tener 1,000,000 de seguidores en Facebook, pero si no van a ver lo que vamos publicando y no pueden interactuar con ello, ¿para qué nos sirve? Y todo esto para que pagues por esas noticias patrocinadas que sí llegan a tus seguidores. Es un poco insidioso y además las reglas cambian continuamente, con lo que cualquier empresa o institución que invierta en una plataforma que no es suya, a exclusión de todo lo demás, estás completamente a su merced. Y por eso es importante difundir lo que hacemos a través de muchos tipos de plataformas y de redes. Aquí tenemos un ejemplo de lo rápidamente este ratio de me gustas de páginas y el alcance a ese público cambia, que es, como vemos, bastante espectacular. Así que para mí todo esto vuelve a cómo contamos nuestra historia, cómo hacemos que esos millones de otras cosas que la gente podría estar haciendo elijan prestarnos atención a nosotros. Yo veo empresas que están transmitiendo muy eficazmente sus mensajes y se ha visto un gran cambio en los últimos 5 años. Y esta es la declaración de intenciones de Nike, vender las zapatillas. No se trata de vender productos, sino de inspirar y aportar innovación a todos los deportistas del mundo. Y lo que más ha impulsado a Nike en los últimos 5 años ha sido la posibilidad de que sus clientes se conecten entre sí y se comparen entre sí. Nike Plus es lo mejor que le ha pasado nunca a Nike, porque ahora de pronto la gente puede ser parte de una comunidad y dicen que su misión no es fabricar productos mejores que los de la competencia, sino que su misión es que tú seas mejor deportista. Pensar en cómo vendemos nosotros nuestra orquesta. Decimos, somos la mejor orquesta de España, somos la mejor orquesta de tal sitio. Pues eso es una estrategia que las empresas ya no están usando porque no sirve. Así que mejor dime qué es lo que vas a hacer por mí, que me mejore a mí o que me aporte a mí algo. Si Nike puede invertir en inspirarnos y convertirnos en mejor deportista, ¿por qué no podemos nosotros invertir en nuestro público, en nuestra comunidad y su cultura, su creatividad? Si le damos a alguien más creatividad, nos estarán agradecidos siempre. Y en parte esto lo hacemos siendo más transparentes. Este es el Indianapolis Museum of Art. Y lo que decidieron hacer fue ser completamente transparentes. Y lo que hacen es publicar esto en su página web, donde ves en tiempo real todos los días cuánta gente ha ido al museo, cuántos miembros se han afiliado ese día, incluso cuántos kilovatios hora de electricidad han consumido. Ellos no saben cómo va a usar la gente esta información, pero lo que sí notaron inmediatamente fue un cambio en su relación con su público. Al ser transparentes, al estar ahí en la comunidad y diciendo, y podéis saberlo todo sobre nosotros, y aquí tenéis unos datos interesantes sobre nosotros, cambiaron la relación que tenían con su público. Y yo creo que el objetivo último de una institución cultural es que si vienes a un solo concierto, eso no te define. Ese es un momento en el tiempo, eso es algo que has hecho y que no te representa. ¿Quién eres? Es algo que se define a lo largo de un periodo de tiempo con las cosas que haces, un poco de esto, un poco de aquello, y la combinación de todo eso. Así que lo que queremos es crear una estética y luego transmitir esa estética a la comunidad para que lo internalicen y se convierta también en parte de su propia estética. Y eso tiene que ver con contar una historia buena sobre ti mismo, y no solo sobre ti mismo, sino dónde estás con relación a otras cosas. BMW no dice que tienen los mejores motores, lo que te venden es esa experiencia de conducción. ¿Cómo se siente uno al volante de un BMW? No sabemos esto qué significa exactamente, pero nos interesa, nos atrae, nos parece chulo. Y esto, ¿qué nos dice sobre la música? Nos indica más o menos cómo es el iPod, pero sobre todo nos da una sensación de lo que es escuchar música y cómo nos inspira. Y esto me encanta. Es un anuncio del iPad Air y abajo pone, para algunas aplicaciones hace falta más hardware, como para escalar el Everest, claro. Aquí tenemos, probablemente habréis visto esta publicidad de Apple sobre esa Pekka Salonen. Le siguen usando un iPad y no es un anuncio de esa Pekka, sino que el anuncio es del iPad. Pero Apple quiere asociar su imagen con la de un creador, un artista, porque Apple no te dice nuestro producto es mejor que los demás, lo que te venden es cómo te vas a sentir usándolo. Y aquí tenemos una de las personas más creativas y más admiradas del mundo, y así es como ellos lo usan. Muéstranos cómo esto te hace más creativo. ¿Por qué esto le cuesta tanto a las orquestas asumirlo? Y otra cosa que podemos hacer en todo este contexto es llegar a la gente aportándoles experiencias que de otra manera no tendrían, y el coste de esto se ha reducido espectacularmente. Sé que después la gente de Medici nos va a hablar sobre Medici TV, que es un proyecto maravilloso, pero en el último año solamente yo trabajo con un pequeño festival de música en California, el Ojai Music Festival, y cuando empiezas a calcular lo que te cuesta rodar con 5 cámaras un concierto, descubres que sale muy caro. Y encontramos un hombre en Nueva York que ha desarrollado un sistema de 5 cámaras, pero en vez de costarte $100,000 o bueno, $10,000 por concierto hacerlo, y nosotros teníamos una gira de un festival con 26 conciertos en 5 o 6 días, él nos lo podía hacer por menos de $1,000. Y la calidad es espectacular, es HD, audio, la máxima calidad, etcétera. Coste de esa producción. Lo que descubrimos cuando medimos el público que nos llega, vemos que fundamentalmente es gente que tiene conexión con el festival a lo largo de la década, pero que no estaban ahí, no podían ir ese año, y con esto podían continuar, mantener esa relación. También quieres cambiar la forma en la que la gente piensa en ti. El Miami City Ballet ha sacado toda una campaña publicitaria con el equipo de baloncesto del Miami Heat, que ha tenido muchísimo impacto. Solo pensando en las bailarinas como deportistas, como de élite, y además recibió tuvo un impacto tan importante como el que tiene el baloncesto en esa ciudad. Es decir, se trata de buscar alianzas. Igual que cuando la gente decide qué compartir, eso les define, con quién decides aliarte tú también te define. Y aquí tenemos el Curtis Institute of Music, y ellos decidieron ofrecer un curso abierto por internet, Jonathan Bees explorando las sonatas de Beethoven. Y Curtis es un instituto muy pequeño, para los que no lo conozcáis, muy elitista, acepta aproximadamente solo un 1,7% de los candidatos. Y tienen casi 100 años de historia. Si pensamos en ellos a lo largo de los años, solamente hay como 30 alumnos al año que se gradúen en Curtis. Y tiene un impacto tremendo, sobre todo en las orquestas americanas. Todas las grandes orquestas tienen por lo menos un par de graduados de Curtis, y muchísimos instrumentistas de renombre que han pasado por este instituto, pero no tiene tantos graduados. Pero sí se dieron cuenta, mirando hacia el futuro, que tenían que ampliar la base de personas que apoyasen al centro, porque si no, se iban a hundir. Y entonces ofrecieron este curso por internet, y les sorprendió muchísimo que se apuntaran 7.500 estudiantes para seguir este curso, más de los que se han titulado en el siglo de historia del instituto. Y no solo eso, cuando hicieron una encuesta para ver quiénes eran, más de la mitad nunca habían oído hablar de Curtis antes, pero como ahora tenían contacto con ellos, han podido desarrollar esa relación con estas personas, y ha transformado completamente el lugar que ocupa el centro en el mundo de la cultura. Y la Sinfónica de Baltimore está también haciendo algo que es completamente novedoso y que está teniendo mucho impacto. Hay por lo menos una docena de ejemplos en Estados Unidos, porque como los periódicos básicamente ya no cubren la cultura, aparte del New York Times y un par de los periódicos más importantes, más, ¿quién mejor para contar una historia que un periodista, alguien que tiene la formación y la experiencia de redactar una buena historia? Y hay una serie de orquestas que han empezado a contratar a periodistas que se han quedado en paro, por cierto, porque los periódicos están todos renunciando a sus secciones de cultura, y están contratando a periodistas para que escriban artículos sobre la orquesta que no sean mera publicidad, sino que sean historias interesantes. Y he elegido la Sinfónica de Baltimore porque están haciendo cosas muy interesantes a este nivel. Lo primero que publicaron fue un gran proyecto de datos en el que analizaban cada programa de cada gran orquesta de Estados Unidos para la temporada 2014-2015 e hicieron un análisis estadístico para ver qué tipo de obras se estaban interpretando y dónde, con datos étnicos y de todo tipo. Y luego empezaron a decir, bueno, pues así es como encaja la Sinfónica de Baltimore. Nosotros vemos las cosas así. Si tú vas a contar tu historia, no puedes hacerlo en un vacío. Tienes que hacerlo dentro del contexto, del marco en el que estás. Y eso significa que tienes que hablar del todo, bastante, y de dónde estás tú. Para que lo que tú haces resulte más atractivo y destaque. Yo pienso que las redes sociales, si tú tienes una cuenta en la que publicas regularmente, por cada 20 cosas que publicas, solo una debiera ser sobre ti. Las otras 19 debieran ser de cosas que te resultan interesantes en el mundo y que impactan lo que tú haces. Tú defines ese contexto y, como dicen en política, la persona que consigue definir cuál es la gran pregunta es la que gana el debate. Si yo realmente defino cuál es verdaderamente la cuestión, lo voy a poder contestar como yo quiera. Si tú quieres llegar al público, tienes que definir cuál es ese contexto más amplio. Y bueno, su segunda iniciativa es, ¿a dónde va la música clásica? O sea, piensa en términos más amplios y luego define su parte. Y luego los titulares son muy importantes. Y los mejores titulares más actuales están en BuzzFeed. 130 millones de visitas. Y ellos hacen una cosa que se llama clickbait, que es muy molesto, porque lo que haces es que no puedes impedir pinchar sobre el titular porque el titular es muy atractivo y quieres descubrir de qué va. Y casi siempre cuando pinchas en ese titular, en realidad luego no encuentras lo que pensabas, pero el hecho es que te dice mucho de qué cosas llaman la atención de la gente y miden constantemente qué es lo que hace que la gente pinche y pique. Y en la cultura, ¿cómo podemos hacer esto? Si vemos cómo presentan ellos las cosas para que sean realmente tentadoras, para que la gente pique, eso nos da una pista de cómo tenemos que presentar nosotros nuestras historias. Porque para que la gente venga a un sitio como este, tienes primero que meterte en su cabeza, y eso significa definir ese contexto que nos permita atraerles a ese lugar. ¿Y eso cómo se hace? Hay distintas instituciones que no solamente están contratando periodistas, sino también especialistas en análisis de datos, gente que son expertos en analizar los datos de una forma mucho más sofisticada de la que somos capaces nosotros. Y hay que definir los modelos de datos para entender cómo funciona tu público y cómo se comporta, para que puedas aprender de eso, para llegar a ellos como a ellos les interesa. Bueno, pues os dejo con esta última diapositiva con Albert Einstein, que dijo: la creatividad es contagiosa, compártela. Si la cultura tiene que ver con todo lo creativo, desgraciadamente a veces se nos escapa la creatividad o ese concepto de que estamos en un negocio creativo porque nos perdemos los detalles de las producciones. Gracias.